Iniciamos la ciencia en nuestras vidas, el espacio de divulgación científica de la Luna Sale a Tiempo Radio, que la edición de hoy tiene como colaborador a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. ¿Te has planteado alguna vez si debe tener alguna relación la ciencia con el teatro? Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a una investigadora que nos sacará de dudas, que además opina que los médicos no son formados para ser buenos comunicadores. Escuchemos.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con Ana Peiró. La doctora Ana Peiró es profesora en el Departamento de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández y farmacóloga clínica en el Hospital Universitario. Es una excelente científica que se ocupa de los problemas del dolor, pero además divulga la ciencia porque le gusta el teatro y le gusta actuar. Y ha encontrado en este camino pues una forma de divulgar la ciencia. Acaba de conseguir el segundo premio en concurso FASEVAP, que es un concurso de monólogos para la divulgación de la ciencia organizado por el FECIT y por el British Council. Es uno de los concursos de estas características más importantes del mundo. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Lucas.
¿Podrías explicarnos en qué consiste el FameLab?
FameLab es un concurso a nivel internacional. En España lleva 5 ediciones, donde cualquier investigador puede contar lo que hace en una clave de monólogo breve. Tienes 3 minutos para explicarnos algo y que además sí puede ser desde la clave del humor, pero básicamente es que se entienda. Es una difusión social del trabajo que haces. Me parece una iniciativa muy interesante porque te fuerza a que cuentes lo que haces a la sociedad y creo que eso es muy importante. Muchas veces vivimos como encerrados en los hospitales, en los laboratorios y a veces nuestros vecinos, los que incluso viven alrededor del hospital, no saben lo que están haciendo. Nuestros compañeros a veces tampoco lo saben. Y es una forma de difundir.
¿Te aporta el difundir de esta forma o tu otra vertiente, que es la de actriz de teatro?
Tengo un compañero, un maestro en Alicante, Juan Luis Mira, que me dice que soy médica actriz. Es una forma de juntar las dos pasiones de mi vida. Yo siempre digo que el teatro salva vidas, diferente a la medicina, pero yo creo que nutre el alma y activa tu creatividad. Y yo creo, sobre todo en esta fase que hemos pasado tan difícil en la investigación, bueno, que estamos en ello, con tanta crisis, tanto recorte, la creatividad es un valor y poder trabajar el mismo día en estos dos ambientes creo que complementa mucho. A mí me ha hecho ser más feliz y tener más salud.
¿Y los monólogos que has presentado tienen algo que ver con tu experiencia de investigadora o hay alguna cosa que es colateral?
Esto surgió porque cuando me quedé embarazada, tengo un bebé de 1 año, el último trimestre estuve en reposo. Soy muy activa y estar en casa 3 meses seguidos, sofá, cama, pues fue como un reto. Y entonces mis compañeros de laboratorio me decían, Ana, mira, esta iniciativa está muy bien. Y entonces empecé en esa fase de reflexión como a repensar lo que hacía y me pareció que hablar del dolor o hablar de alguna de las líneas que tengo vinculadas al dolor desde ese punto de vista, pues era básicamente muy divertido. Y entonces tenemos una línea de trabajo que es sobre disfunción eréctil, sobre disfunción sexual. ¿Y qué ha pasado? Que la consulta de dolor no se preguntaba, no se conocía. Empezamos a preguntar y teníamos tanto hombres como mujeres con ese problema. Y la línea de hombres salió bien. Tengo 2 tesis en marcha, 5 artículos ya publicados, los estamos hasta genotipando. En cambio, la línea de mujeres, pues no he podido seguir investigando, porque así como los hombres en mi hospital, cuando tienen ese problema, los mandamos a la andróloga y en servicio de andrología, las mujeres acaban en primaria en el psicólogo. Y entonces he tenido varias charlas donde yo decía, ¿pero por qué es tan diferente? Se cuestionaba la diferencia en el problema de disfunción sexual. Y entonces hice un monólogo sobre el clítoris, de igualdad de género, como resaltando que biológicamente hay muy pocas diferencias. y en cambio a nivel de investigación, pues lo que te he contado, esa diferencia sigue estando. Y de hecho, mi línea de mujeres, estoy escribiendo un artículo en una revista de muy bajo impacto para describir casi la idea, porque no hemos podido seguir investigando. Y ese fue el primer monólogo, y el segundo, ya como si ganabas, ibas al concurso internacional, pues decidí orientarlo más al aspecto general del dolor, la transmisión del dolor y cómo podemos tener puntos de tratamiento y cómo el dolor, primero, en el ámbito donde nos movemos, en el hospital, primero hay que preguntar al paciente si le duele, segundo, lo que hay que hacer es creérselo y tercero, lo que hay que hacer es tratarlo. Y eso parece que ya solo decirlo es revolucionario. El monólogo es el de la final, versaba sobre esta segunda parte.
O sea que estás procurando educar a la gente sobre el dolor a través de los monólogos. Y aparte de esa educación, en tu trabajo también actúas sobre el dolor. ¿Qué medidas se pueden tomar para paliar el dolor de determinadas personas, aparte del humor?
El humor es maravilloso. Si en el fondo con los medicamentos lo que intentamos es usar vías endógenas de analgesia y de felicidad para evitar el dolor. O sea, en el fondo manipulamos lo que ya tenemos, mediadores y receptores. Yo cuando explico en clase, en medicina, cuando explico el dolor, siempre empiezo diciendo que hay dos tipos de dolor. El ajeno, que está sobrevalorado, y el propio, que está infravalorado. A los demás siempre les duele mucho y se quejan mucho, ¿no? Te decía antes, en un hospital donde hay cirugías que van a doler y hay un dolor posquirúrgico, hay que preguntar, hay que anticiparse. Y yo cuando hablo incluso de genética o de epigenética, mis primeras diapositivas de las charlas es preguntar y concienciar, porque con los medios que tenemos no tenemos por qué sufrir dolor, y si lo sufrimos y se cronifica, podemos paliarlo y disminuirlo. Y a veces los pacientes que no se puede evitar el dolor por las circunstancias, por cómo están, pactamos cómo podemos disminuirlo, porque siempre se puede hacer algo. Entonces, esa parte de concienciación es muy importante. A mí es como mi pasión, porque trabajo yo en la unidad del dolor, es por eso. Y después contar que la investigación puede ayudar a fomentar ese conocimiento. Entonces, gran parte de mi trabajo en el hospital es pedir becas, montar líneas de investigación, vincular alumnos con el hospital, llevar tesis doctorales. Entonces, todo ese trabajo en mejorar el conocimiento también es como una de mis segundas pasiones. Y cuando se me junta con el teatro, pues yo qué voy a hacer, ser muy feliz. Creo que el concurso de FameLab fomenta eso, que nos pongamos en contacto personas que investigamos diferentes áreas con ganas de contarlo. Entonces, tanto en la semifinal, que éramos 16, como en la final, que ya éramos 8, pues imagínate, he conocido a un neurólogo que acaba de editar un libro sobre neurología y los refranes españoles. O sea, cada refrán tiene como una reflexión neurológica, lo tiene ilustrado maravillosamente. He conocido a un matemático, que es el que ha ganado, maravilloso Pedro, que nos explicó el teorema de la bola peluda, y lo pude comprender. Judy, que trabaja en nanopartículas, Concha en física, una enfermera maravillosa que trabaja en Alzheimer y nos explicó la memoria y cómo mejorarla. O sea, te reconectas con lo que te motiva cuando empezaste a investigar, porque a veces el día a día es muy duro, estás trabajando mucho en gestión, estás dejándote la piel por los contactos de tu grupo, porque las líneas están en activo, y de repente pues te conectas con esa parte poética, casi como muy, dicen, vocacional, como tu pasión, y la compartes con personas que vivieran como tú.
¿Por qué este tipo de divulgación científica, por ejemplo, yo no veo que llegue al gran público, que queda muy limitada? ¿Qué se puede hacer para que esto salga fuera?
Si vemos la pirámide de Maslow, estamos en la supervivencia. Cuando estás en supervivencia, ¿cómo vas a hablar de difusión social? Si tú estás casi manteniendo el grupo, yo le digo a mi grupo, estamos trabajando para comer y luego ya vendrá el resto. Pero en un sitio civilizado, donde se apueste por la ciencia, la pregunta es, ¿por qué investigas? ¿Por qué te pasas tantas horas en el laboratorio? ¿Por qué estás, además de trabajar, luego dedicándole horas a tu tesis? ¿Por qué lo haces? Yo pienso en dolores para mejorar la calidad de vida, para que los pacientes vivan mejor, con dolor vivan mejor. Entonces, me hace mucha gracia porque cuando tú das el salto a la difusión social o a exponerte, a hacer un monólogo y salir en la tele o salir en el periódico local, tú dices, ostras, yo me dedico a otra cosa y esto pues lo hago porque me gusta, pero dudas un poco de que tu seriedad te vea comprometida igual a meterte en este lío de los monólogos, y en cambio tus pacientes cuando te ven te dicen, ¡ah, mi médica además hace esto! Y les encanta ver que tú te esfuerzas además por hacer otras cosas diferentes. Hasta ellos lo ven muy integrado, que tú trabajes ahí y después quieras contar lo que haces. Eso para los pacientes, para la institución, para Fisabio, que sus investigadores cuenten lo que hacen en este registro, creo que es muy enriquecedor porque tiende puentes y abre como otras vías de entrar en contacto, de difundir, de que estamos trabajando para esto. Y luego a nivel personal, Pues ya te he contado, se me juntan pasiones. Creo que hablar de lo que te gusta y hablar desde este marco tan relajado, pues da felicidad.
Una pregunta un poco comprometida. ¿Por qué vuestro trabajo no trasciende y, sin embargo, en algunos programas de televisión de gran difusión aparecen unos señores contando historias como que el cáncer se cura con vitamina C y cosas por el estilo, y que el Reiki es una cosa muy buena? ¿Cómo explicas que esta pseudociencia tenga tanta difusión y la auténtica ciencia, aunque sea en forma de humor, no llegue al gran público? ¿Qué interpretación tienes sobre esto?
Habría que hacer varias críticas. Primero, una autocrítica, porque no somos capaces de llegar nosotros. Yo creo que hace falta reforzar la comunicación. O sea, Fisabio tiene un área de comunicación que funciona muy bien. Nos hace falta apoyo para difundirlo, para que nos lleven un poco de la mano. Tu trabajo no es fácil, luego contarlo pues es menos. Primero la autocrítica, la segunda sería, vivimos una sociedad con unos valores y con unas corrientes de pensamiento o de falta de pensamiento. Y no somos ajenas nosotros a ello. Tú dices, ¿qué programas interesa fomentar? Yo no veo la tele, hacía tiempo. Cuando me cae cerca, dices, ¿supervivientes? Digo, ¿la tele? ¿Ponen supervivientes cuando la sociedad está como está? ¿Será para ver que alguien está peor que nosotros? No sé cómo decirte. Hay un manejo social en los medios que supongo que tendrá su control, pero a mí no me parece nada interesante. Y cuando veía la tele, ¿cuántos telediarios empiezan con que se ha curado el cáncer? La vacuna para el SIDA, sensacionalismo. Cada invierno hay lluvias torrenciales, cada verano incendios y de vez en cuando se cura el cáncer. Muy repetitivo.
Voy a hacerte otra pregunta comprometida, volviendo un poco hacia atrás. ¿Por qué tienes tanta dificultad en investigar sobre la mujer y no tanta en investigar sobre el hombre? ¿Qué razones hay para esto?
Yo trabajo solo en esto. Yo cuando empecé con el monólogo del clítoris, que lo dices y parece que es algo muy raro, partí de esta línea de trabajo que te he comentado. Trabajo en dolor, no soy experta en género, pero sí que supongo que tienen que haber cambios sociales que se están dando, pero que no están dándose por igual en muchos aspectos. Cuando hablo de mi monólogo del clítoris, y digo, yo en la carrera nadie me explicó este órgano. Cuando empiezo yo con el tema de la disfunción, empiezo a documentarme un poco, cojo mi libro de ginecología en la carrera y de anatomía, y digo, uy, se ha olvidado. Y cuando veo cómo es, digo, pero si esto es igual que el otro. O sea, yo me sorprende, yo estudié la carrera de medicina del MIR, estudiamos un porrón de años y de repente descubro que hay un órgano que además que es como el pene y que a mí no me lo han explicado. Y entonces empiezo en el hospital a ver quién lleva un poco ese tema y veo que no lo lleva nadie. Y entonces yo me planteo, si hasta las pestañas tienen enfermedades. Entonces un órgano que no existe no tiene enfermedades y el tratamiento, cuando me sigo indagando, veo que lo hace psicólogos, que está muy bien. Pero ¿por qué no hay un andrólogo? ¿Por qué ginecología? Eso dependerá de la sensibilidad de cada ginecólogo. En mi hospital se deriva a primaria a un psicólogo y es muy complejo que la paciente llegue allí. El circuito actual no posibilita esta investigación. Pero eso estaba a cambiarlo. Hay que decir, los circuitos funcionan hasta que un día no funcionan y hay que cambiarse. La estructura de un hospital es complicada de cambiar, pero una vez se ha modificado, pues se mantiene. Entonces supongo que hará falta, como en otros campos, que eso se mejore. Ya te comento que yo trabajo en dolor y trabajo para que se conciencie en el tratamiento del dolor, y ahí se ha avanzado bastante en los últimos años. No sé si la siguiente lucha será la otra. Yo lo he resaltado porque me ha pasado.
Solamente como anécdota te diré que he intentado escuchar el monólogo del clítoris en el YouTube y hay que ponerse unos cascos y amplificar al máximo porque no se oye. El otro del ascensor del dolor se oye muy bien.
Hay un documental de la BBC que clítoris es el gran desconocido, una hora, muy serio y muy interesante.
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lucas.
Queridos escuchantes, hemos estado en Fisabio, donde hemos hablado con la doctora Ana Peiró, profesora de farmacología en la Universidad Miguel Hernández de Alicante y también farmacóloga en el Hospital Clínico de la Universidad Miguel Hernández. Buenas tardes a todos y esperamos que esta entrevista haya sido de su interés.